Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Uno de los detenidos en Ceuta es el talibán español, al que el Supremo absolvió de terrorismo en 2006. El gobierno Izquierda Unida PSOE del Ayuntamiento de Zamora presenta moción para boicotear a Israel y reconocer el Estado palestino. La inteligencia israelí advierte de un recrudecimiento de la violencia en Gaza por el deterioro económico. Y el régimen y la oposición de Siria aceptan el acuerdo de alto el fuego, aunque los expertos desconfían de su cumplimiento. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel al estudio para traernos noticias culturales, pero empezamos en España. El expreso de Guantánamo, detenido este martes por liderar presuntamente la célula desarticulada por la Policía Nacional, es Ahmed Abderrahman Ahmed, conocido como el talibán español, que ya fue el único de esta nacionalidad, que pasó por el penal estadounidense de Cuba tras ser detenido en Pakistán huyendo de Afganistán. Ayer dábamos la noticia de su detención, acusado de liderar una red que operaba entre España y Marruecos, captando a menores de edad para enviarles a lugares en conflicto. Según Interior, la célula tenía ya avanzadas las gestiones para adquirir armas y materiales explosivos. La nota destaca su pasado terrorista, pese a que el Tribunal Supremo le absolvió de estas acusaciones en el año 2006, rebatiendo la condena de la Audiencia Nacional por pertenencia a Al-Qaeda.
Sí, la verdad que esta noticia es sorprendente. Primero porque ayer dábamos la noticia de esta célula terrorista, parecía una célula un poco inocua porque se dedicaba a la captación, que esto que lo otro. Luego se dijo que era captación de menores para ir a combatir en Siria, que también para cometer atentados, pero lo que no sabíamos, y esto es un dato muy llamativo, es que el líder de esta célula era alguien al que la audiencia, el Tribunal Supremo, rebatiendo una condena de la Audiencia Nacional, absolvió del cargo de terrorismo. Es que esto es inconcebible. Esto no pasa en ningún país civilizado. O sea, que alguien que había estado en Guantánamo por haber sido talibán, pero claro, como Guantánamo no reunía las condiciones legales, que esto que lo otro, en el año 2006, recordemos que estaba el gobierno de Zapatero y era el presidente que no se levantaba en los desfiles cuando pasaba el ejército americano, con lo cual todo lo que fuera contra los americanos le parecía legal. Y de alguna manera, a pesar de que los jueces de la Audiencia Nacional lo habían condenado obviamente por este cargo, pues el Tribunal Supremo, que ya sabemos que nuestra justicia teóricamente está despolitizada, pero que no lo está, pues lo puso en libertad. No solamente que lo puso en libertad, sino que lo absolvió. Lo absolvió. No es que dice por falta de prueba. No. Este señor no es terrorista. Este señor que no es terrorista está montando una red terrorista en España. A mí me gustaría saber qué es de la vida de los jueces del Tribunal Supremo del año 2006 y si están muy tranquilos en su casa sabiendo que alguien está organizando, que alguien al que ellos dejaron en libertad está organizando la matanza de más españoles.
Seguimos. El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora, de Izquierda Unida y PSOE, presentará una moción para su debate en el próximo pleno municipal en la que se propone declarar al municipio zamorano espacio libre de apartheid israelí y reconocer al Estado de Palestina. Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zamora han anunciado su adhesión a la moción al colectivo Al-Madafa de apoyo a Palestina, con el que han mantenido una reunión este martes. Además, el consistorio zamorano se reservará la posibilidad de incluir cláusulas en sus convenios, contratos o acuerdos que obliguen a todas las partes firmantes a respetar el derecho internacional y acatar el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.
Bueno, ya les adelantamos al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Zamora que antes de aplicar y respetar el derecho internacional y acatar el derecho de autodeterminación, tendrían que leerse la Constitución española, porque esto que están anunciando que van a hacer es ilegal, como les pasó a los de la ciudad de Áviles, que tuvieron que dar marcha atrás cuando el equipo de juristas del Ayuntamiento les dijo: no se puede declarar este boicot a un país porque es anticonstitucional. Es ilegal. Y eso, igual a los de Izquierda Unida les da igual porque ya llevan intentándolo en 13 ciudades españolas y todas ellas van a ir una tras otra a la papelera de las mociones inútiles. Porque yo, vamos a ver, el que declare el ayuntamiento reconozca el Estado de Palestina tiene tanto valor jurídico o político, Jordi, como que el bloque de mis vecinos declaren que no existe el ayuntamiento de Zamora. ¿Quién, por no decir la palabra, quién se creen que son para declarar que existe un Estado? O sea, ¿y qué vamos a hacer entonces cuando el pueblo de Rubí en Gerona declara un Estado catalán? Entonces, ¿ya está declarado el Estado catalán? ¿Sirve para algo que los ayuntamientos se pronuncien? ¿O solamente sirven para hacer el papelón y aparecer en la prensa internacional como ciudades de España antisemitas? Porque estas iniciativas sobre espacio libre aparte de israelí no van contra la actitud de un país, sino que van con la filosofía del BDS de la ilegitimidad de existencia de un país. No están planteando que hasta que Israel devuelva Hebrón a la administración palestina. No, no, no. Ellos, la filosofía de los movimientos BDS, de boicotes, inversión y sanciones, que aquí se disfraza como la frase de espacio libre apartheid israelí, es demonizar y deslegitimizar la propia existencia del Estado de Israel. Y deslegitimizar quiere decir que no se le da al pueblo judío la legitimidad para tener un país propio. Y esto, aunque parezca que estoy dando muchas vueltas, en el fondo es lo mismo de siempre. Es antisemitismo y así se verá en la prensa internacional, y no porque le tengan tirria a los españoles, ni sean grupos de ultraderecha que atentan contra las ideologías de izquierda como Izquierda Unida y el PSOE. No, no, es gente que sabe y que piensa y que lee lo que pasa con Israel, cosa que parece que el equipo de gobierno de Zamora no hace, y a mí esto especialmente me enfada porque Zamora es una ciudad que en los últimos años ha reivindicado su pasado judío. ¿Para qué quieren reivindicar su pasado judío? ¿Para matarlo otra vez? ¿Para expulsarlos otra vez? ¿Para mandarlos otra vez y denigrarlos y humillar a los judíos? ¿Para qué quieren que nos acerquemos? Esto, entre otras cosas, si sale adelante, cosa que espero que no salga adelante y que no tarde más de 48 horas en venirse toda esta moción abajo y que se demuestre y que se denuncie quién es este famoso colectivo Al-Madafa de apoyo a Palestina, porque igual reciben subvenciones del gobierno, pero igual sus intereses son un poco sospechosos. Pero luego, ¿qué van a pretender? ¿Que los judíos del mundo vayan a apoyar los seminarios que se hacen para recuperar las raíces históricas de Zamora? Esto es como desenterrar los huesos de los que martirizaron antes y pasarlos por la trituradora.
Vamos a Oriente Próximo. Los servicios de inteligencia del ejército israelí advirtieron que el grave deterioro de la economía en Gaza podría llevar a una crisis en la franja que afectará de manera directa a un posible estallido de violencia contra Israel. Según un informe de la ONU de 2015, Gaza será un lugar inhabitable en 2020 si no se logra una recuperación económica inmediata. También llama la atención las altísimas cifras de suicidios en el enclave costero.
Ya, y se supone, leyendo, si uno tiene un poco de mala leche y lo aplica a la prensa española, que seguramente van a decir, la gente se suicida en Gaza porque ya no hay soldados israelíes. Porque esa es la conclusión. En Gaza no hay ningún soldado israelí. No hay, de hecho, ningún israelí. No hay, de hecho, ningún judío en la franja de Gaza. Es el único sitio del mundo donde no hay ningún judío. Y allí la gente se suicida. Seguramente van a achacarlo a que es culpa de los judíos. ¿Por qué? Porque van a decir, no están los judíos, pero bloquean. No, vamos a ver, ¿qué es lo que se bloquea en Gaza? En Gaza entran todos los bienes de consumo que se quieran. Entran incluso aparatos electrónicos, lo que se quiera. Excepto lo que puede ser susceptible de ser utilizado como arma. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que están en ese terreno impreciso de lo que puede ser utilizado como arma, por ejemplo, cemento para reconstruir las casas. ¿Qué pasa si en vez de para reconstruir las casas se utiliza para reconstruir los túneles? Que ya hemos visto que se les han caído el mes pasado por la lluvia como 4 o 5 túneles. O sea, que están trabajando en eso y en eso están invirtiendo y en eso y en otros asuntos están invirtiendo el dinero que reciben de ayuda. El dinero que reciben de ayuda lo están invirtiendo en comprar nuevo armamento. Pero como los países árabes del mundo, sus clientes habituales, pues están en situaciones un poco más apretadas, también por la lucha, pero principalmente por la bajada estructural en el precio del petróleo, ya de Hamás y de Gaza no se acuerda nadie, y los únicos que hacen llegar alimentos a la franja de Gaza son los propios israelíes. Los únicos que hacen llegar la electricidad, el agua y todos los recursos que no tiene la franja de Gaza son los israelíes. No es la ayuda internacional. Quieren desbloquear solamente por una razón, para que entren las armas. Y eso Israel no lo va a permitir. Hamás en este momento está también con el agua al cuello y no porque haya llovido mucho, sino porque le están surgiendo dentro de su seno grupos todavía más extremistas como los afines a Daesh, el Estado Islámico, que piensan que la acción de Hamás es demasiado contemplativa y burguesa y pacifista con Israel y que no recurre a decapitaciones todos los días como deberían hacerse según la aplicación estricta de la Sharia que ellos entienden. Y eso que Hamás, hasta hace 2 telediarios, pues eran lo peor de lo peor. Pues siempre puede crecer un enano todavía peor en este circo del horror.
El régimen sirio y el principal grupo de la oposición acordaron ayer sobre el papel respetar el alto el fuego propuesto por Estados Unidos y Rusia, que deberá entrar en vigor en la medianoche del sábado. El gobierno de Damasco lo anunció en un comunicado en el que acepta el cese de las operaciones de combate en su territorio. No obstante, la aprobación gubernamental es sobre la base de la continuación de los esfuerzos militares de lucha antiterrorista contra el Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otras organizaciones terroristas vinculadas con Al-Qaeda. Matizó la nota. Además, el ejecutivo de Bashar al-Assad hizo hincapié en la importancia de controlar las fronteras, de tener el apoyo de algunos países a los grupos armados y prohibir que esas organizaciones fortalezcan sus capacidades o cambien sus posiciones, lo que puede llevar a socavar el acuerdo. Para los opositores, por su parte, la aceptación de la tregua está condicionada a que el gobierno sirio termine con el asedio a 18 zonas controladas por los rebeldes, libere a detenidos y detenga los bombardeos, tanto aéreos como de artillería. La inteligencia americana y europea desconfía de la viabilidad del alto el fuego.
Sí, Jordi, porque se supone que es un alto el fuego que va a entrar en vigor, creo que es el fin de semana, pero que vamos a ver que... solamente que dejen de disparar las armas es lo más sencillo de todo lo que proponen, porque se puede romper por tantos lugares esta tregua. Por un lado del gobierno dicen que ellos van a seguir con las acciones antiterroristas. A ver, ¿en qué se diferencia esfuerzos militares de lucha antiterrorista de una guerra antiterrorista? Pues a mí que me lo expliquen por despacito porque no lo entiendo muy bien. También dice la importancia de controlar las fronteras, detener el apoyo de algunos países a los grupos armados. Claro, entonces, ¿cómo se detiene el apoyo a los grupos armados? Pues solamente diciéndoles no lo hagan o emprendiendo acciones militares. Evidentemente están hablando de que va a entrar en vigor un alto al fuego, pero que ellos van a seguir machacando. Y por otro lado, los opositores, que están llevando la peor parte en estos últimos tiempos, dicen que la aceptación de la tregua está condicionada a que termine el asedio en las 18 zonas controladas por los rebeldes. El asedio contra las 18 zonas. Entonces, quieren hacer un alto al fuego con la rendición del enemigo. Eso es lo que pretenden. Y encima van perdiendo. Es como decir, venga, suspendemos el partido porque está lloviendo, pero aunque vayamos perdiendo 8-0, pues empezamos de nuevo 0-0 el próximo partido. Eso no lo va a aceptar el gobierno de Bashar al-Assad. Y dice también que libere a los detenidos y detenga los bombardeos tanto aéreos como de artillería. Pues tenemos malas noticias, nadie va a cumplir este acuerdo. Esto no es ni siquiera el acuerdo convocado por Naciones Unidas, sino algo impuesto de alguna manera por Estados Unidos y Rusia. Es un acuerdo al que llegaron primero Estados Unidos y Rusia, pero con una diferencia esencial, que Rusia tiene el control absoluto de lo que pueda llegar a ser Siria, pero Estados Unidos no pinta absolutamente nada, y menos en representación del bando contrario, de los opositores. Porque en este bando contrario de los opositores, aunque hay una minúscula cantidad de opositores democráticos que han salido de estas primaveras árabes, la mayoría son grupos terroristas como Al-Qaeda, que es el autor del atentado contra las Torres Gemelas, que se supone que en este caso Estados Unidos es su interlocutor, o Daesh, que es el grupo al que están combatiendo en Irak y bombardeando, Fatah al-Nusra, que es otro grupo escindido de Al-Qaeda que está combatiendo. Entonces, este pacto es un pacto entre dos que piensan lo mismo contra nadie que está del otro lado. Por lo tanto, esto es como sumar 0 más 0. Y le podemos sumar varias veces otros ceros y siempre va a dar lo mismo.
Gracias, Jorge. Hasta mañana. Ahora Raquel con noticias culturales. Todavía queda mucho para las vacaciones, Raquel, hablábamos de ello, pero bueno, si tienen algún fin de semana libre, que seguro que lo tienen, pues pueden disfrutar de algunas de las actividades que nos va a proponer Raquel.
Por ejemplo, no sé si cae en fin de semana, no, es un miércoles, Jordi, lo que les proponemos en primer lugar en esta agenda, y es un seminario que se llama La huella del pueblo judío en la Edad Media Hispánica. El título es muy atrayente, lo organiza el Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Son varios los profesores, los expertos, los ponentes que participarán. Resaltamos, por ejemplo, la presencia del doctor Santiago Palomero, que es el director del Museo Sefardí de Toledo, o la presencia de Arturo Ruiz Taboada de la Fundación Ortega Marañón, además de, por supuesto, el doctor Enrique Cantera Montenegro de la UNED. Este seminario da continuidad al ciclo iniciado el año pasado, en 2015, que pretende dar difusión a las nuevas investigaciones en el campo de la arqueología, la historia del arte y la historia de la Edad Media Hispánica. Está pensado como un foro de debate científico, desde luego, pero también como un lugar de encuentro entre investigadores y alumnos universitarios y, sobre todo, personas que estén interesados en este tema. Es un de entrada y asistencia libre y gratuita y se desarrollará desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la sede del Museo Arqueológico Nacional. En esta segunda edición se plantea una reflexión multidisciplinar sobre la importancia de la presencia del pueblo judío en la península ibérica entre los siglos 4 al 15, desde las comunidades atestiguadas en época tardoantigua hasta su fundamental papel en la sociedad bajo medieval hispánica, dando también una especial relevancia a los recientes resultados proporcionados por la investigación arqueológica de lo que les hablábamos al principio.
Y no se crean aquello que dice que la Baja Edad Media era un periodo de tinieblas y de oscuridad, porque desde luego la cultura también vivió sus momentos de esplendor, uno de ellos aquí en España, gracias por supuesto también a la aportación de los sefardíes, ¿no?
De los hispanojudíos.
Hispanojudíos, uh-huh. Gracias Raquel.
Yo siempre me equivoco, la verdad es que el término correcto es hispanojudío, porque sí. Solo se es sefardí a partir de 1492, claro.
Sí, ser expulsado. Sí. Bueno, pues eso, aquí tienen una muestra de eso, un curso académico con muy buena pinta, como en todos profesores de máximo nivel. ¿Qué más? Por supuesto, esta otra tampoco es en fin de semana, claro, ¿no?
Creo que no, Jordi. Claro, creo que es el miércoles 2 de marzo.
No falla, no
es
falla.
Es el miércoles 2 de marzo también. El fin de semana también les propondremos cosas para el fin de semana mañana en el informativo del viernes. Esta es una conferencia a la que nos invita la Asociación del Instituto Weizmann en España y la Fundación Ramón Areces. Nos invitan, como les decimos, a una conferencia, el impacto global de la investigación básica, el modelo del Instituto Weizmann, que pronunciará el profesor Daniel Zagfman, que es presidente del Instituto Weizmann de Ciencias. Será en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces este 2 de marzo a las 7 de la tarde. Habrá interpretación simultánea, o sea que me imagino que la conferencia será impartida en hebreo o en inglés. Y bueno, es un tema interesantísimo porque copiar o trasladar modelos de éxito como el del Instituto Weizmann a nuestro país pues siempre es una buenísima idea.
Muy bien, Raquel. Pues nada, otra interesante actividad. Y luego hablamos de un concierto y de las noticias que surgen alrededor del concierto. Raquel, ya lo he visto un
ya
poquito.
Ya lo has visto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues saben, como saben todos ustedes, el próximo día 3 de marzo, creo que es.
Que también es miércoles.
Que también es miércoles.
Sí, es el día 3.
No, ¿es el día 3? Vale.
Sí.
Es que me ha dado así un estremecimiento de la fuerza. No quería darles mal el dato.
Porque
el próximo
28,
3 de marzo, en la Sala Caracol, bueno, pues se presenta con la colaboración de la Embajada de Israel en España el último disco en solitario del artista israelí Idan Reichel, At the End of the Beginning, del que les hablaremos muy pronto más profundidad en Radio Sefarad.
Sí, la semana que viene prepararemos un programa de música, nuevas músicas judías, para escuchar el último trabajo de... Yo ya lo escuché un poquito y es un trabajo muy, a ver cómo te digo, muy tranquilito, muy lírico, así,
sí,
muy
por
de
lo
baladas.
Visto hace un repaso un poco a su trayectoria, echa la vista atrás en un momento importante de su vida porque acaba de ser papá de dos niñas, entonces, bueno, pues está
más reposado,
sí.
Más íntimo.
Pues a este reposado e íntimo Idan Reichel,
dilo, Raquel,
le boicotea el BDS.
Claro, viene un músico israelí y a ver.
Lo están intentando, le acusan, bueno, en la página del BDS es increíble, le acusan hasta de apoyar las torturas.
¿A
Idan Reichel, por supuesto, de que es embajador de un país que practica el apartheid, que es racista, bueno, todos los tópicos del BDS concentrados en esta página.
Pues es que les da igual, Raquel, sea quien sea que venga de Israel, incluso que sea Matisyahu, que no viene de Israel, también.
Y bueno, nada, y quieren, por supuesto, que firme la petición, que la gente firme la petición, Yo no bailo apartheid, pidiendo a la Sala Caracol que cancele el concierto de Idan Reichel. Nosotros les pedimos todo lo contrario, que apoyen a la productora que ha decidido traer a Idan Reichel a nuestro país, creo que el último concierto fue en 2012. Uh-huh. Tenemos muchas ganas de escucharle, de estar en el día 3 de marzo en la Sala Caracol, y les ponemos en nuestro Leer Más una dirección de correo electrónico para animarles a escribir a estos promotores musicales que traen a Idan Reichel y decirles, bueno, lo felices que nos hacen trayendo a uno de los máximos representantes de la música israelí y que tiene millones de fans en todo el mundo y que siempre se ha caracterizado por la búsqueda de la paz, de la concordia, del entendimiento entre los pueblos, o sea que a través de la música... O sea que el BDS nunca está justificado, pero en este caso aún menos.
Pues sí, no nos sorprende. La actitud de BDS es la que esperábamos, por supuesto, otra vez haciendo gala de su racismo con actos como este, porque no tiene otra explicación. Esto no se le pide a ningún músico de otra parte del mundo. No se hace con... Es que es alucinante, Raquel. A mí me parece un racismo total. Este BDS, yo espero, de verdad, te lo digo de corazón, que salga a la luz, que todo el mundo se entere bien y que se lleven acciones legales. Es que esto es España, es un país donde prima la libertad, por favor. O sea, es que me da vergüenza, te lo digo, me da vergüenza de que haya gente en España que piense que boicotear a Idan Reichel sirve para algo. O sea, puedas tener alguna repercusión en el pueblo palestino, que no la tiene, señores, que no, que los palestinos no ganan nada con esto, que no. La verdad, Raquel, en fin, estaríamos...
Ganaría más si tuvieran mejores líderes, ¿no? Entre
sí,
otras cosas.
Sí, desde luego, pero vamos, es que no tiene nada que ver, es mezclar, no sé...
Churras con merinas.
Churras con merinas. En fin, bueno, pues
bueno,
nada.
Pero hay mucha oveja y mucho cordero suelto, Jordi, entonces,
también,
bueno.
También es verdad, además que esa Caracol está en un barrio, digamos, como es Lavapiés, ¿no? Que es una zona, bueno, pues donde mucha gente también se cree estos mitos en torno a bueno. Me voy a callar, Raquel, porque
seguro que
nunca
no pasa nada y que el concierto es un éxito, que estamos ahí disfrutando todos de la música de Dan Reigel y, por supuesto, sí, les invitamos a acudir y a escuchar el programa de Jordi.
Eso.
Que se emitirá
el martes. Un día antes, para ir calentando motores.
Exacto, para sabernos las canciones.
Eso también, para que se las sepan. Que nada, Raquel, que bueno, pues eso, que esperemos que no se monte un circo parecido al de Matiz Jou. No me sentiría cómodo. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Mañana más. Hasta mañana.